Ser Podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y cuatro de la madrugada, 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. El verano está aquí para disfrutar, para descansar, para compartir y para jugar. Y eso es lo que queremos que hagáis esta madrugada y todas las madrugadas de jueves de aquí al final del verano, porque ha vuelto Carol Viciano. Carol Viciano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien,
muy
muchas
bien.
Ganas.
A ver, que enseguida os contamos más, ¿vale? Pero id cogiendo turno, 900, 100, 800, el teléfono para participar. Os digo que llaméis y participéis porque estoy segura, completamente segura, de que lo vais a pasar muy, muy bien, ¿vale? Id cogiendo turno para responder a las preguntas que nos plantea Carol Viciano. El equipo ya está por aquí. Parda, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
¿Preparada para las preguntas?
Bueno, sí, sí, me confunden.
Es que me confundo...
Que soy de género fluido, si tampoco...
Eso, y que me confundo todo el rato contigo, con David Muñoz, con Bertín, son tantos... Lamín no, Munir, están todos los personajes ahí en ti y ya tengo muchísimo lío.
Sí, normal.
Normal, normal.
Me confundo hasta yo.
Parda ubicada, Laura Martínez también ubicada, también está Lucas Lourido y además se han venido aquí al estudio porque han decidido que no quieren perderse el juego que nos propone Carol Viciano. Alex, ¿qué tal?
¿Qué
Hola,
tal?
Alex
buenos
Benito,
días.
Buenos días. Cristina Zamorano, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Pero antes de todo esto, os propongo una reflexión.
El rigor.
Porque el diario habla hoy de la vida en el pueblo. Fernando Navarro, en El País, se fue hasta Boiro, a Galicia, porque allí vive la banda indie Triángulo de Amor Bizarro. Cuando al carpintero de Boiro le preguntaban para quién estaba trabajando, él decía, esta puerta la estoy haciendo para la casa de los músicos. Y son estos músicos los que dicen que en la ciudad se pierde lo importante. En Boiro sabemos lo que piensa la vecina de al lado, la que nos saluda. Las redes de proximidad en los pueblos son muy importantes. De hecho, cuentan en esta entrevista que cuando salen a tirar la basura, la misma vecina cada vez les lanza el mismo aviso, eso sí, muy amable, y les dice, hablad bien de Boiro en vuestras entrevistas.
Ya ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar.
Claro, porque el programa de hoy lo que dice es que juguéis. Que juguemos. 900, 100, 800. Ese es el teléfono porque, como avanzábamos, llega ella.
El bingo del verano. Con Carol Viciano.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.
¿Te ha gustado, Carol, que hemos empezado con un pareado hecho absolutamente adrede?
Me ha gustado mucho.
El bingo del verano con Carol Viciano. ¿Qué es esto, Carol? Cuéntanos.
Pues mira, después de que Pablo Alborán y El Si Amanece, obviamente, popularizaran la sátira del clickbait...
Qué bien pasamos el año pasado con los clickbaits,
sí,
¿eh?
Yo lo echaba de menos. Teníamos riña.
¿Y entonces este año qué has decidido?
Pues mira, he decidido, os propongo algo un pelín distinto, no mucho tampoco, algo así como un bingo temático.
Venga, el bingo del verano con Carol Viciano, vale, así lo vamos a llamar, porque... Me has comentado antes de entrar, a ver, cada jueves lo que traes es una ronda de preguntas sobre un tema que sea de actualidad, un tema que se te ocurra, y vamos a jugar a adivinar las respuestas. Pero esto más que un bingo, esto es como un trivial, ¿no?
A ver, yo le llamo un batiburrillo binguero, pero trivial.
Tú has sido
pues
poco al bingo, me parece a mí, ¿no?
Yo creo que la única razón por la que Carol Viciano quiere llamarle bingo a su sección es porque quieres decir cuando alguien acierte eso de bingo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y ya está.
Quiero cantar bingo.
Vale, quiere cantar bingo aunque no haya un bingo. O sea, no hay números, no hay bolas, no hay cartón, ¿vale? Pero hay respuestas que dar y para eso os pedimos el 900-100-800. Vamos a ver qué tal se nos da. Tenemos ya una concursante, una participante, Edurne, desde Vizcaya. Hola, Edurne.
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Edurne, ¿preparada?
Venga.
Ni siquiera sabes de qué
ha
va...
Ha llamado así a ciega, ¿no?
No, no, es que me encanta Edurne porque ¿sí? no sabes ni el tema sobre el que va a ir el bingo de Carol de hoy.
No sé.
Vale, muy bien, así nos gusta.
Venga, Edurne, que si concursas bien te puedes llevar el juego del programa. Vamos.
A ver, ¿con qué vamos a empezar, Carol?
A ver, pues no podía ser de otra manera, yo creo, ¿no? ¿Con fútbol mundial?
Hombre, genial, fútbol, otra vez fútbol. Edurne, ¿qué tal se te da?
Mal.
Bueno, va a ser ligerito, no vamos a ir despertas.
Ah, vale,
Yo quiero solo fun facts para entrar un poco en el mood mundialero de cara al domingo.
Bueno, a ver, es normal que hablemos de fútbol, pero el fútbol tiene muchísimas derivadas. Te has decantado porque, claro, queda nada, 3 días para que se acabe el mundial. Te da pena que se termine tan pronto, ¿verdad?
Me has pillado, Adriana. Soy tan futbolera.
¿Se te nota?
No, en realidad no. Pero si esto va a hacer algo que se animen los oyentes a empezar con la sección por todo lo alto, pues mira, bienvenidos.
Mira si se animan, que Durne ha llamado antes de saber que íbamos a hablar de fútbol. O sea que, venga, va, que seguro que Durne quiere participar rapidito. ¿Qué traes para empezar por todo lo alto?
Pues mira, un par de datos curiosones de nuestra selección. Para calentar, un poco un quién es quién.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué dos jugadores son graduados en Administración y Dirección de Empresas?
Dos jugadores de la selección graduados en Administración,
sí.
O sea, en ADE, Administración y Dirección de Empresas.
Sí. ¿Hay opciones o no?
Sí, obviamente.
Yo sé uno seguro.
¿Ah, sí? Vale. Sí. Edurne, ¿a ti te suena alguno que se ha graduado en ADE?
No.
Vale, espera, te lo hacía como un poco pregunta trampa porque Carol es verdad.
Es que ya descuadra, porque dice futbolista, graduado en ADE, ya dice, uy, ya, aquí hay algo que no me cuadra.
Tiramos de tópicos porque las estadísticas están ahí y no hay tantos graduados, ni en ADE ni en otra cosa, pero hay algo que hace Carol que es darnos siempre 3 opciones.
Sí.
Vale, vamos con las 3 opciones primero.
Venga, la primera opción, Marcos Llorente y Pedro Porro.
Vale.
La segunda, Cubarsí y Miquel Merino.
Vale.
Y la tercera, Rodri y Oriozábal.
Venga, Edurne, contesta primero. ¿Cuál de estas parejas crees que son?
Oyarzabal.
Sí. Oyarzabal y Rodri, ¿no?
Y Rodri.
Y Rodri, sí.
Esa pareja.
Muy bien.
Por edad, más o menos.
Oye, Edurne, pues sí. Vale. No, espera.
No, déjalo ahí.
En el aire, vale.
Que quiero que conteste ahora Cristina.
Pues yo diría la opción B. Me parecen 2 chicos muy aplicados.
Cubarsí y Merino.
Merino, sí.
Vale. Parda, ¿tú lo sabes?
Pero ¿cómo va a ser Cubarsí?
Yo creo que sí. Vamos, que Llorente con sus teorías terraplanistas y lo del sol va a ser que no,
Que no parece, ¿no?
Voy a decir cuál es, o digo la que creo que
la
es.
La que crees que es.
La de Rodri y Oyarzabal. Rodri seguro lo sabía.
Vale, sabías que era Rodri. Vale, equipo Edurne entonces. ¿Tú también te lo sabías, Alex?
Oyarzabal y Rodri, sí. Cubarsí tiene 19 años.
Anda.
Tenía datos privilegiados.
Te ha pillado. ¿Y Cristina, estamos en esas?
Pues sí, cantamos bingo, el primer
Venga,
bingo.
Bingo, esto es lo que quería decir, Carol, ¿no? Solo
sí,
querías decir
exacto,
eso.
Exacto, ya está.
Ya te puedes ir.
Sí, ya está.
Edurne, muy bien, Y eso que decías que no sabías de fútbol, pero ¿ves cómo esto va un pasito más allá?
Lo he hecho por edad, más o menos, por las caras, por juventud, he dicho, para mí que es... Que por edad tiene que ser.
Claro, bueno, que tú has dicho, el vasco.
Si hay un listo, tiene que ser vasco.
Oyarzabal, ya está.
Muy bien, Edurne, muy bien. Seguimos. Venga.
Venga.
De idiomas vamos a hablar, ¿no? Futbolistas e idiomas. ¿De idiomas cómo
sí,
van?
Que a veces cojean un poco.
Hablamos de futbolistas de la selección española.
Exacto, que están jugando el Mundial. Y hay un jugador que domina 5 idiomas y ahora igual está poniendo en práctica al menos uno de ellos. Además de castellano y catalán, también habla inglés, alemán y croata.
A ver, inglés, alemán y croata.
¡Idiomas, querida!
Vale, inglés, alemán y croata. Vale, opciones.
Opciones, pues mira, son Dani Olmo, Gaby o Pedri.
Dani Olmo, Gaby...
Yo lo sé.
Ah, ¿tú lo sabes, Parda? Pues no puedes decirlo.
Pues no lo digo.
Edurne, ¿tú lo sabes?
Pues voy a decir Olmo.
Olmo, vale, inglés, alemán y croata. Alex, ¿tú también lo sabes?
Sí, sí.
Vale, pues te callas. Cristina, ¿lo sabes?
Yo viendo la cara de Alex ya lo sé.
Ah, vale. Entonces, Edurne.
Cantamos el segundo bingo de la noche.
Oye, Edurne. A ver si vas a ser experta en fútbol y no lo sabías.
Pues igual sí. No lo sabía, ¿eh?
Eso tiene mucha suerte, ¿eh? Hay 2 posibilidades.
Es Oye, que pues, cuando he dicho catalán, he pensado que Olmo podía ser del Barça alguno y he dicho, bueno, voy a tirar.
Es que además, Dani Olmo estuvo en un equipo croata también.
Jo, pero aprendió croata.
¿Cuándo?
Sí, por lo visto sí. Además, según el artículo que he leído, hablaba fluido todos los...
Castellano, cinco. Catalán, inglés, alemán y croata.
Yo tenía un especial interés en aprenderlo ya que estaba por ahí.
Dani Olmo.
Y también estuvo en Alemania.
Croacia le ofreció jugar en la selección croata.
Ah, ¿porque tiene la nacionalidad croata?
No, porque estuvo muchos años allí y antes de debutar con la selección le ofrecieron.
Ah, vale. Fíjate. Parda, ¿qué ibas a decir?
No, que también estuvo en un equipo alemán y entonces por eso también habla alemán.
Sí, bueno. que dice, me río porque dice muchísimo de él, porque hay tanta gente, no solo futbolistas, que está muchos años en un país con otro idioma y no aprende ni papa de ese idioma que...
A ver, porque el chico es espabilado.
Eso,
básicamente.
A eso voy. Pues nada, muy bien por Dani Olmo. Las otras opciones, Carol, eran Gaby o Pedri, pero
sí, no. Todos acaban en I, es un poco raro uno también, pero no hay opciones.
Vale. Oye, que están por aquí participando más oyentes, cosa que nos gusta mucho. Mariluz desde Valencia. Hola, Mariluz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Fútbol, qué tal?
¿El qué?
¿De fútbol cómo vas?
Uf, bueno, más o menos,
vale. También está por ahí María Rosa de San Cugat. Hola, María Rosa.
Hola, si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. ¿Cómo estás?
Pues te iba a decir jodida, pero contenta. Pero esto es lo primero y lo segundo no, porque hace un calor tremendo.
Y mucha humedad, ¿no? Creo que...
Tremenda, hoy, sí.
Bueno, fíjate que, no sé, ha sido una cuestión de instinto, creo, María Rosa, porque ha sido marcar tú el teléfono y yo creo que el próximo tema que va vinculado con el fútbol que nos trae Carol, no sé por qué tengo la sensación de que a ti se te va a dar bien.
Ah, no sé.
Venga, vamos.
Ya veremos.
Ya veremos. Venga, vamos con otra pregunta. Carol, va.
Venga, vale. Pues mira, mientras me documentaba para esta sección por distintas vías, pensaba y, bueno, creo que el fútbol es un poco como la política.
¿Como la política en qué sentido? Pues ¿lo dices por lo de las Maldivas?
No. Que cuando hay jaleo, por ejemplo, malo o bueno, lo inunda todo. Tan pronto salen, por ejemplo, reels de Jude Bellingham tocándole la coleta a un noruego llamado Haaland, medio vikingo, como de repente pues me aparece un cruce de Twitch entre Rajoy y Óscar Puente. ¿Y de qué hablaban? Pues de fútbol.
Vale. Venga, pero ¿a dónde quieres llegar con
pues
toda
mira,
esta reflexión?
El asuntillo es que hay política en todo, en música, en cine, en moda, igual que en el fútbol.
Vale. Entonces esto va de moda y fútbol, Rosa.
Uy.
He de decir que un poco en honor a la sección bueno, con la que habéis estado amaneciendo todos los lunes, Moda y Modos.
De la mano de Rosa Moreno.
Exacto. Para la que los oyentes pues no la echen mucho de menos o al menos lo hagan de forma gradual, no se sientan vacíos.
Claro, porque le hemos dado vacaciones a Rosa Moreno, volverá en septiembre. Pero venga, empezamos con una moda de la que ya nos habló Rosa en octubre. Así que, a ver, ¿quién se acuerda del nombre de esa tendencia que aúna fútbol y cierto estilo callejero? Venga, Carlos.
Pues mira, para dar una pista, se popularizó en los años 90, no implica que seas del equipo del que tú llevas la equipación y generalmente se caracteriza porque tú llevas unas camisetas así un poco vintage o algo que tenga, pues que tengan algo chulo. Por ejemplo, la de Curaçao en este mundial masculino. Por decir una así random.
Que te viene a la mente. Venga, sí. Vale. Las opciones que nos das son: opción 1, la tendencia se llama Vintage Football Look.
Su nombre lo dice todo.
Opción 2, el Beller Chic.
Sí, por Héctor Bellerín, obviamente, icono de la moda que trasciende fronteras. Un apunte aquí porque él, aunque no fuese reconocido en los 90 ni en este mundial, desde la década de 2010 pues ya estaba un poco lo que se viene a decir en su pick.
Vale, si tú lo dices. Y la tercera opción es el Block Core, porque Block viene pues de compañero, en ese inglés, bueno, un poco de calle, alternativo, campechano. Vale, venga, las opciones, Vintage Football Look, Beller Chic o el Block Core. Edurne, responde.
No, sí, aquí.
Ah, Edurne, venga.
Uy,
qué susto, Edurne.
Iba a decir, manifiéstate, se ha manifestado.
Venga,
de golpe.
¿Cuál de las opciones?
Pues la primera voy a decir.
Vale, Vintage Football Look. Vale, perfecto. Mariluz, desde Valencia, ¿cuál crees que es de las tres?
La tercera.
Vale, el Block Core. ¿Y María Rosa de San Cugat?
Oye, es que la del medio no la he entendido.
Es que no sé si sabes quién es Héctor Bellerín. ¿Sabes quién es?
Pues me suena.
Cuéntaselo.
Pues,
es un hipster.
Claro, no lo hubiera dicho mejor.
Uy.
Es un futbolista que viste con un look pues como de futbolista de otra época.
Sí, muy noventero.
Con bigotillo, así.
Claro.
Con el pelito un poquito sí. En los cantores de Hispalis.
A lo actor porno de los años 80, sí.
Ay, por favor.
Entonces, dice Carol que puede que las que se llame así este estilo en honor a este chico, a Héctor Bellerín.
Pues mira, dejemos así el del medio porque así serán distintas todas, hay tres opciones.
Venga, la del medio dice María Rosa.
Sí, aunque no, en fin,
Carol, ¿cuál es la respuesta correcta?
Pues la de Mariluz, la tercera.
La tercera, Mariluz. La tercera. Oye, te has estrenado por todo lo alto.
Pues sí.
Muy bien. Edurne, como has fallado, te doy las gracias y hasta la siguiente llamada, ¿vale?
Vale.
Pero vamos, dos de tres, ¿eh? Yo creo que sí que se te da bien el fútbol.
Otra
un abrazo, adiós. Venga, que hay que ir eliminando, porque si no... Mariluz de Valencia, María Rosa de San Cugat siguen con nosotros. Hemos cantado otro bingo. Vamos a ver. Continuamos con la moda futbolera. Esta vez, no la que se ponen los fans, sino la que patean los jugadores. Cuéntanos.
Pues mira, esto va de la pelota, o el esférico, como le llaman los profesionales del gremio. He descubierto con gran sorpresa para mí que el balón de este mundial tiene nombre propio, como una mascota, vaya.
Vale. ¿Sabíais que el balón tiene un nombre, Alex?
Sí, pero...
No puedes decirlo, ¿eh?
Sí, sí. No.
Que te he visto cara de...
No, me acuerdo del nombre, pero creo que en otros mundiales también tenía nombre.
Sí, sí, normalmente siempre tiene nombre el balón del mundial.
¿Y tú te sabes el de este año, Parda?
No.
Vale, perfecto. ¿Cristina?
Yo no tenía ni idea.
Ni idea. Mariluz, María Rosa, ¿os sabéis que sabíais que las pelotas tienen un nombre? Ay. Este corte hay que sacarlo. Este corte hay que sacarlo después, ¿vale? Este corte ha sonado perfecto para un grabófono de Laura, ¿eh?
Pues sí.
A ver.
Sí, no lo sabía, ¿no?
Venga, vamos con lo nuestro. Entonces, Carol, vamos a ver. Entonces, para adivinar el nombre de esta mascota más, como decías tú, del balón de este mundial, tenemos tres opciones, como siempre, ¿vale? El balón de este mundial se llama... A ver, es que Carol, después de la broma que he hecho, Carol dice que el balón se puede llamar Triconda, ¿vale? Si no, se puede llamar Trionda o si no, se puede llamar Triviver.
Esas son las opciones.
Como Justin.
Como Justin, ¿vale? Mariluz, ¿cuál dices?
La segunda,
o sea, Trionda. Vale. Sí. ¿Y María Rosa?
A ver, ¿me repites, por favor?
Bueno, Triconda, Trionda o Triviver.
Pues, Triconda.
Triconda, vale, perfecto. Alex, tú te lo sabías. Sí. Dijiste, vale, pues nada. ¿Cristina?
Yo me quedo con la primera.
La primera como María Rosa. Vale, venga, Carol.
Pues Mariluz se lleva... Es Trionda.
Es Trionda, sí. Muy bien. Vale. Pues ahora me he quedado con ganas de saber lo que decía Alex, que es efectivamente siempre se le ha puesto nombre a los balones, o por lo menos desde hace años... ¿Fuimos tan originales en el 82 en España?
Pues mira, juzgad vosotros mismos. Eso sí, aquí jugamos y juzgamos hasta el final, así que os doy tres opciones.
Vale.
Tango, taconeo o no fuimos nada originales y le llamamos también naranjito.
Vale.
A la mascota.
Vamos a ver, por una parte, Mariluz, ¿cómo le llamamos al balón del Mundial del 82 en España? ¿Le llamamos tango, taconeo o naranjito?
La dos.
Taconeo. Vale. María Rosa.
Pues mira, pues yo no voy a acertar ni una, ya te lo digo yo. Pues naranjito, ala.
Naranjito, vale.
Sí, parece por lo fácil.
Seguro que Alex se lo sabe. ¿Te lo sabes, Alex?
No me lo sé, pero puedo intuirlo.
Venga, dilo.
El tango.
Tango, vale. ¿Y Cristina?
Pues yo me quedaría con taconeo.
Taconeo.
Madre mía, taconeo.
Venga, tango, taconeo o naranjito. ¿Cuál es?
Bingo para Alex.
Venga. Bingo para tango, pero tango.
Sí.
Tango en el Mundial de España en el 82, con naranjito como mascota, no como balón.
Exacto.
¿Por qué? Porque tango, si es un baile argentino. Pues mira qué bien esto hoy, ¿eh?
Sí que sabemos, vengo preparada, que por lo visto el balón estaba confeccionado de manera similar o se inspiraba en la pelota que se jugó en el 78, en el Mundial
del
78.
O sea, el Mundial del 78, esto fue durante la dictadura de Videla.
Exacto. Fútbol, política, haciendo de las suyas. Qué raro. Pero el caso es que en honor a la técnica que poseía ese balón, se perfeccionó y se le llamó así.
Ah, vale. Vale, tango, vale. Siguiendo con balones, corrijo, con el esférico has dicho, ¿no?
Exacto.
El esférico. ¿Nos traes algún dato más? Venga, esto yo creo que sí que se lo puede saber María Rosa y quizás también Mariluz, porque preguntamos ahora, ¿con qué se confeccionaban los balones en la Edad Media? ¿Cuáles son las opciones, Carol?
Pues mira, tenemos tres opciones también. En muchos lugares de Europa se confeccionaban con opción 1. Corcho con arroz en su interior para que pese, recubierto de cuero y que venía a ser pues piel de algún animalillo, como la vaca. La segunda opción, vejigas de animales, como cerdo o vaca, recubiertas de cuero también de estos animales. O la tercera opción, barro solidificado, recubierto de cuero, de otra vez, piel de animal.
Vale, Mariluz.
Yo creo que la segunda.
La de vejigas de animales. Vale, María Rosa.
Sí, yo también creo, en ese caso creo que es la segunda, la segunda. Porque las vejigas se usaban para muchas cosas. Sí,
es
sí.
Verdad. Cristina,
pues no me quedaría con ninguna opción. Genial. Estaba pensando en la primera, pero
Cristina
no
sabe, no contesta. Alex.
Yo creo que la primera.
La primera, que era el corcho con arroz en su interior. Vale, vale, vale. Resuelve, Carol.
Pues venga, doble bingo para Mariluz y María Rosa.
Oye, muy bien. ¿Ves, María Rosa?
Hombre, una.
Oye, Mariluz, llevas dos ya, ¿no?
Sí. Que digo que la vejiga, aparte del contenedor de orina, pues servía para muchas otras cositas, sí.
Efectivamente, bueno, de hecho siempre
para
se...
Beber y todo.
¿Para qué, Mariluz?
Sí.
¿Qué has
para
dicho?
Para cuando bebía.
Ah, para cuando bebía, vale, vale. Bueno, pues ahora claro. mucho bingo por aquí. Ahora vamos, bueno, con algo un poquito menos escabroso que lo de la vejiga. Por ejemplo, esto que decías, Carol, de juntar fútbol y política, a mí esto me gusta mucho. ¿Tenemos alguna anécdota más con la que a lo mejor podamos cantar bingo?
Pues mira, bueno, yo ya sabéis que me encantan estos batiburrillos históricos, aunque hoy no os daré uno. E igual que si hay sol y playa, pues sí hay historia y política de por medio. Así que...
Le voy a dar un dato.
Vale, danos ese dato.
En 1938 Italia gana su segundo mundial.
Vale.
Contexto así un rapidongo para que nos ubiquemos. Mussolini y el fascismo pululan por el país, y la FIFA, para sorpresa de nadie, en ese momento era un poco colaboracionista. Nada temporal, por supuesto.
Vale, te desvías un poco, Carola. ¿Dónde
cierto,
quieres llegar?
Cierto. La cosa es que como ya se conocía la tendencia de expoliar obras de arte de los nazis, el vicepresidente de la FIFA de entonces decide esconder el trofeo de Italia, que Italia había conseguido en el 38, y lo saca del Banco de Roma, de la caja fuerte, y se lo lleva a su casa.
Vale, y entonces tenemos que averiguar, atentos, ¿eh?, en qué parte de la casa estaba guardado este trofeo, ¿no, Carol?
Exacto.
¡Hostia!
O como se diga.
Exacto. El escondite que escogió este hombre, que se llamaba Ottorino Barassi, muy italiano, fue debajo de su cama, en una mundana caja de zapatos.
Vale.
Fue dentro de la cisterna del váter, que antes eran estas que estaban en altura, con una cuerdita metálica, que generaciones pasadas sabrán. ¿No?
Generaciones pasadas y generaciones presentes. Parda, dile algo. Como si fueran los...
Generaciones pasadas,
dice. Como si estuviéramos en el 38 hablando de las cisternas estas que todavía siguen estando en pequeños y grandes lugares de este país. Vale, debajo, no, que nos liamos. ¿Escondió este hombre el trofeo? ¿Debajo de la cama? ¿Dentro de la cisterna? ¿O dónde?
O debajo del sillón de su despacho, que es donde recibió a los nazis pues cuando vinieron a registrar su casa.
Vale, venga, Mariluz.
Yo creo que en la cisterna.
En la cisterna. Mariluz, te voy a...
En la cisterna es donde esconden las pistolas.
Sí. Las pistolas, efectivamente. Mariluz, te voy a pedir que... no sé si tienes puesto en manos libres, porque cada vez te oímos como si en vez de en Valencia estuvieras ya en Italia escondiendo tú también el trofeo, ¿vale? María Rosa, ¿tú dónde dices?
Yo digo que debajo del sillón.
¿Debajo
porque
del
si
sillón?
Porque si lo de las cisternas, el padrino, mira tú, y en otras, esconden allí la pistolita.
Sí, es verdad. Alex,
sí,
¿dónde?
Sí, sí.
Yo creo que en la cisterna también.
¿En la cisterna, Cristina?
La opción 3.
O sea, debajo del sillón. ¿Y tú, Parda, qué dices?
¿Cuál era la 1?
La 1 debajo de la cama. ¿Debajo de la cama, cisterna
es que
o sillón?
Debajo de la cama es muy cutre.
Ya, debajo de la cama es muy cutre.
Pues debajo de la cama.
Ah, va. Muy bien, venga, Carol.
Pues todo lo cutre se lleva el bingo.
¿Debajo de la
debajo
cama?
Debajo de la cama en una caja de zapatos.
Oh, también te digo que pequeñito el trofeo, ¿no?
Sí, un poquito.
Debajo de la cama. ¿Se sabe qué es lo que ocurrió con el trofeo al final? O sea, supongo que cuando fueron a registrar la casa pensaron como la Parda, que debajo de la cama, yo qué sé, es que están cutre.
Pues pensaron así, porque no lo encontraron, al menos no los nazis, y en 1941 la Gestapo fue a buscar el trofeo, allanó la casa, pero no se le ocurrió mirar debajo de la cama. Por
es
lo que
¿quién mira debajo de la cama? Sí.
Exacto. Pero lo chulo de la historia es que 2 años después, cuando los aliados entraron en Italia, el vicepresidente de la FIFA pues le dio la copa a otro jugador que se la llevó a su vez a su casa de campo y ahí pues se la volvió a guardar hasta que finalmente se la devolvieron a la FIFA en el 47.
O sea que estuvo viajera.
Fue viajera.
Bueno, pero entonces el trofeo, claro, si cabía en una caja de zapatos no era el mismo que se da ahora, porque ahora es la bola del mundo sostenida por un par de personas. Antes era una Nike, que de ahí viene Nike, diosa de la victoria. ¿Sabemos por qué se cambió de uno a otro?
Pues mira, esto sí que es igual, sí que ya lo saben por aquí, si no lo averiguamos enseguida. Os doy 3 opciones.
Venga.
La primera, el motivo del cambio fue porque la Nike había pasado por algunas manos un poco controvertidas en esos años de entreguerras. La segunda opción es porque unos ladrones robaron a la Nike y la fundieron, y fin de la historia. O la tercera es porque cambió el director de la FIFA y dijo, bueno, pues ¿por qué no?
Bueno, esto a mí me parece muy creíble, porque cuando llega un nuevo director siempre quiere nuevos aires, ¿no? Pero
Mariluz. Siempre quiere joderlo todo, básicamente.
Estaba queriendo ser discreta, parra.
No, pues yo no.
Mariluz.
La primera.
La primera, o sea, porque pasó por unas manos ahí un poco chungas durante el periodo de entreguerras. María Rosa.
Exacto, yo creo que pasó por bastante manos chungas.
Manos chungas, ¿no? Sí, sí.
Sí, pues bueno, pues no sé, yo digo pues porque la fundieron y ya está.
Porque la fundieron, vale. ¿Alex?
Yo la del director.
La del director.
Siempre manipula.
¿Y Cristina?
Yo la fundición.
La fundición, vale, muy bien. ¿Tenemos Parda?
La del director, venga.
La del director también. ¿Hay
pues,
bingo, Carol?
Hay bingo para Cristina, el primero de la noche.
El primero,
creo, y para María Rosa.
O sea, que por.
Unos ladrones.
O sea, unos ladrones la fundieron.
Sí, en Brasil, si no recuerdo mal. Y luego los encontraron años después y admitieron que la habían fundido.
Claro, y entonces al fundirla, en vez de hacer una réplica, dijeron, pues ya la cambiamos.
Efectivamente.
Y hacemos una cosita diferente. No. Oye, nos estamos divirtiendo mucho con el bingo del verano de Carol Viciano. Así
que no es bingo a la fresca, ¿eh?
No,
que,
es verdad.
No, a la fresca no.
Porque en San Cugat muchísimo calor, Mariluz, en Valencia también, ¿no?
Buah, demasiado.
O sea, no tienes ni palabras para describir el calor, ¿no?
Es que ahora mismo en Barcelona tenemos 28 grados y un 70% de humedad.
Madre mía.
A las 4 y media de la mañana.
Madre mía.
73% de humedad, que ha subido.
Pues mira, nada mejor que preguntarle a nuestro meteorólogo de referencia, porque esto del calor yo creo que ha venido para quedarse. ¿Cómo esperamos esta jornada? Luismi, buenos días.
Buenos días. Otra jornada de extremo calor, así de claro, en gran parte del este peninsular y combinado con mucha humedad, por tanto, mucha sensación de bochorno. Donde más calor esperamos hoy es en el Valle del Ebro, otra vez en el interior de Murcia, así como el interior de Mallorca. Seguiremos en otro mundo, en el oeste canario, en Galicia, en el Cantábrico, con temperatura mucho más llevadera. Y atención con algunas tormentas, que sobre todo ya esta tarde serán más fuertes en los Pirineos y también en Asturias, así como en el interior gallego. Y las últimas horas podemos decir que hemos entrado en la liga de los países extremadamente bochornosos. En nuestro país hace mucho calor, de hecho todos los años tenemos veranos muy potentes y este año se sale de esquema. Pero normalmente cuando las temperaturas pasan de los 35, de los 40 grados o incluso más, lo hace con un calor muy seco, por tanto con humedades muy bajas, completamente raquíticas, por debajo del 10, del 15% de humedad relativa. Lo que pasó ayer y lo que está pasando ahora mismo también es que la humedad es muy elevada en algunas comunidades del Mediterráneo, combinada con temperaturas muy altas. Y podemos decir que ayer hubo algunas localidades con sensaciones térmicas por encima de los 50 grados.
Ay.
No hay que irse a Tailandia ya para sudar la gota gordísima.
Vaya, pues la gota gordísima la están sudando Mariluz en Valencia, María Rosa en San Cugat, La Parda en Barcelona, nosotros aquí en Madrid, pero creo que en comparación un poquito menos. 4 y 32 de la madrugada, 3 y 32 en Canarias, esto si amanece nos vamos, estamos con el bingo del verano. Una pausa y seguimos jugando con Carol Viciano.
Si amanece, nos vamos.
4 y 34, 3 y 34 en Canarias. Los oyentes al 900-100-800 tratando de que Carol diga ese bingo, que es lo único, la única razón por la que le ha puesto a su sección el bingo del verano con Carol Viciano. Están por aquí La Parda, Alex, Cristina, Mariluz
y los subterráneos,
que Mariluz desde Valencia, María Rosa desde San Cugat y Francisco desde Tarragona. Hola, Francisco.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas, si amanece nos vamos.
Si amanece nos quedamos.
Si amanece nos quedamos y jugamos al bingo. Francisco, ¿a ti te gusta el fútbol?
Primeramente un saludo a mi parda, que es un soy un fan.
Bueno. No me extraña.
Muchas gracias, Francisco.
Sí, fan total.
Le están saliendo todas las fans a la parda este verano, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Sí, tengo un club.
Tienes un club que sale especialmente en verano, ¿eh? De repente. Francisco, te preguntaba si te gusta el fútbol.
Regular.
Regular. ¿Te sí. ¿Preferías que hubiera ganado Inglaterra?
No.
Vale.
Algo así.
No, vale. Francisco, pues venga, seguimos jugando, te incorporas tú. Ya tenemos aquí a María Luz y a Mara Rosa, que están haciendo muy buen partido, ellas dos, aquí en el bingo de Carol.
Vale.
Venga, Carol, ¿con qué seguimos?
Venga, pues algún... ¿Queréis más fun facts futboleros?
Sí, claro, venga, vamos con lo siguiente.
Pues aunque parezca que Italia era una grande de las copas del mundo, por esta copa que estábamos mencionando y tal, nada más lejos. Hay alguien que ha estado mucho más presente que la churra, creo que se llama, los campeonatos mundiales.
La churra
mundiales.
Es una oveja.
No sé cómo se pronuncia, la churra.
Achurra.
Me encanta.
Achurra,
espera. Comodín María Rosa, que sabe muchísimos idiomas, que podría ser Dani Olmo.
No sé cómo el del Olmo y el croata, no lo sé.
Todavía,
¿cómo
todavía
se pronuncia en
Achurra?
Achurra. Mira, ¿ves?
Achurra.
Es que...
Sí, como porque pizza, la Z no es la Z como decimos en catalán tan sonora, no. Es Achurra.
Muy bonito, muy bonito.
Es como pizza.
Parece que se dice así, sí. No, no he estudiado italiano, pero de oídas.
Pero de oídas sabes mucho. Sí, vale. Entonces, ¿hay alguien que ha estado mucho más presente en los mundiales, en la historia del mundial, que la churra, que la selección de Italia? ¿Quién es? Hombre, ya tardaba en salir, ¿eh? Intuyo, ¿verdad? Intuyo entonces que cambiamos de fase. Carol, ahora toca fútbol y música.
Exacto, a mover un poco el esqueleto así madrugón con Shakira.
Venga.
Y es que si pensamos en un mundial, a mí...
Shakira.
A mí es que se me viene a la mente Shakira,
pero
la cabeza.
Shakira de Marra.
Sí, Shakira está en la mente de todos con el mundial, ¿no?
Claro, yo en los últimos 20 años, ¿sabríais cuántas veces ha estado presente la cantante colombiana en comparación con la selección italiana?
Bueno, nos vas a retar a adivinarlo igualmente, así que venga, va.
Efectivamente.
Una pesadilla.
Tres opciones os doy.
Venga.
La cantante ha estado en 5 mundiales en comparación con Italia, que ha estado en 3.
Vale.
Ha estado en 4 mundiales desde 2006, frente a 3 en Italia.
Vale.
O ha estado en 3 y 2 para Italia.
Venga, Mariluz.
Yo creo en la tercera.
O sea, 3 mundiales para Shakira, 2 para Italia. María Rosa.
Exacto. Pues yo diría que estaba más Italia que Shakira.
Más Italia que Shakira, o sea que serían 3-2, ¿no? Uh-huh. 3 Shakira, 2 Italia. Vale. ¿Y Francisco?
2.
¿2 quién? ¿Italia o Shakira?
Sí.
¿O la respuesta 2?
¿De Shakira 2?
Shakira 2, no, nos ha dicho que de 2 de Shakira no tengo, ¿eh? 5 mundiales Shakira.
La quiniela de martes y
5 mundiales.
Pero
dime.
Vale, pero
¿cuántas veces crees que ha estado tú Shakira?
Una mano.
Venga, yo te ayudo. ¿Cuántas veces crees que ha estado Shakira en los mundiales?
Claro, 3, 4 o 5 veces.
Yo te digo que Italia está muy poquitas veces.
Que no diga el Parda.
Parda, dilo tú y entonces Francisco va contigo, venga.
Desde 2006 hemos dicho.
Sí.
En 2006 ganó Italia, pero y desde entonces ha estado, me parece que una sola vez o 2 como mucho.
O sea que tú también vas con la respuesta 3, que es la de Mariluz y María Rosa, ¿no?
2 veces como mucho ha estado, vale, Italia en mundiales.
Alex, ¿estás de acuerdo?
La opción 2, ¿cuál era?
4 mundiales Shakira frente a 3, incluyendo el de 2006, con Italia.
Ah, incluyendo
el 2006. Lo que diga el Parda, lo compro.
Lo que diga el Parda, diga el para Parda, Francisco. Vale. Y Alex dice la opción 2, ¿y Cristina?
También la 2.
Vale. Oye, que os veo con el móvil, no van a hacer trampa, ¿eh?
No.
Venga, Carol, canta bingo.
Pues un bingo un poco general, porque ha sido 4 mundiales para Shakira e Italia 3 veces desde 2006 incluido.
Vaya, Francisco, te has dejado guiar por el Parda y no ha acertado, ¿eh?
No, yo he dicho 2, pero claro, no incluía el 2006.
Ah, bueno.
Ahí está, vaya.
Venga, vamos a ver si lo ponemos un poquito más fácil, ¿eh? Que con esto de los números no hemos sido muy rápidos. No sé si me acuerdo.
¿Has mirado el artículo cambiado o qué?
Bueno, es que lo ha dicho Francisco y yo me he quedado con él ya, con el Parda.
También alguien lo dijo, sí.
Me ha gustado. Yo no sé si me acuerdo de todos los éxitos de Shakira en los mundiales. Supongo que vamos a hacer un poquito de repaso, ¿no? A ver,
sí.
En 2006 puso banda sonora a la final, aunque no fue canción oficial del mundial, es esta que estaba sonando, la de His Don't Lie, como dice alguna gente. Luego vino 2010 con el Waka Waka.
Waka Waka, que esto es África.
La más mítica, ¿no? Que Carol.
Y yo se le entendía mejor que cuando canta en castellano, ¿eh?
Es verdad.
Es la más mítica, en efecto, y de hecho yo empiezo a ser consciente de la figura de Shakira en este momento. Tenía 9 años.
¿Tenías 9 años con el Waka Waka?
Claro, y la bailé en el festival de fin de curso.
Vale,
pero bueno,
vale.
Volvió a sonar en 2014 en Brasil y la canción oficial en ese momento era de Pitbull, Jennifer López o J-Lo para los amigos, y Leite, pero Shakira y Carlinhos Brown, sí, lanzaron el famoso La La La.
El La La La, que no hay que confundir con los 134 las que cantó Maciel en Eurovisión.
Imagínate si se hubiera olvidado este trozo.
Bueno, y qué diferente suena, además, dependiendo de quién lo cante. No sabemos si Shakira se inspiró en Maciel, eso ya queda para otro bingo.
Vale.
Pero para cerrar el ciclo Shakira, no nos despistemos, la última aparición ha sido ya este año con Dai Dai, aunque no es mi estilo, la verdad, para ser sincera.
Es que esta no...
A mí me gusta, ¿eh?
Pero no se pega igual que el Waka Waka,
hombre,
¿eh?
Pero es muy africana también, ¿eh?
A ver, a ver. Venga, va, vamos a volver a apelar a la vena histórica de Carol. Propone cantar bingo si averiguamos cuál fue la primera canción de un mundial. Atentos todos, ¿eh?
Sí, es la que se considera la primera canción de un mundial, aunque en ese mundial no se había ideado como tal, pero bueno, a partir de ese momento sí. Os propongo, la primera opción es una en Chile, en el Mundial de Chile en 1962, con el rock del mundial, una banda local, los Ramblers, y sonaban tal que así.
El Mundial de 62.
Ay, me gusta
es una
muchísimo.
Fiesta universal, del deporte, del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll.
Bueno, 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 bueno.
Año, ¿eh?
Por favor, me encanta que vuelva esta. No sé si es la respuesta correcta, pero es buenísima. Esta rockera es la primera opción. La segunda opción que nos da Carol es que la primera canción de un mundial sonase en el año 1998 en Francia con una de Calamaro llamada Maradona.
Efectivamente, igual se flipó un poco Calamaro, pero bueno, sonaba así.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón.
Y la tercera opción es un estate italiana que sonó con el Mundial de 1990, celebrado, pues claro, en Italia.
No te imagines.
Mariluz, a ver, Chile, Maradona o esta de Italia, ¿cuál crees que es la primera?
La tercera.
Esta, la que está sonando, la italiana. Vale, María Rosa, vale. ¿Cuál crees tú?
Bueno, yo diría que, a ver, pues la de Maradona.
Maradona, vale. ¿Francisco?
A ver si el Garita está de acuerdo conmigo, pero yo
es
diría
que el Garita
que
seguro que está de acuerdo contigo, pero en sus vacaciones, ¿vale?
La de Maradona.
La de Maradona también dices. Vale, Alex, ¿tú cuál dices?
Yo digo la de Chile, que es así como más global.
La de Chile. ¿Cristina?
Yo me quedo con Chile también.
Chile, vale. Canta bingo, Carol.
Pues Cristina y Alex cantan bingo.
Ay, qué
sí,
bonita.
La de Maradona no.
La de Maradona era
por lo que sea.
Un poquito reciente, además, ¿eh? Un poquito más actual. Bueno, no pasa nada. Seguimos jugando un poquito porque seguimos aquí con este bingo del verano con Carol Viciano. A ver, Carol, ¿qué?
Bueno, pues esto de la música, no sé si os ha gustado o no, pero pasamos al cine con música y cine. Son artes hermanas y, bueno, pues que a ver qué tal.
A ver qué tal. Venga, pues esto de la música ha sido batiburrillo de melodías. Vamos con el cine.
Venga, no se diga más. A ver si averiguáis a qué películas míticas pertenecen estos diálogos futboleros. Empezamos con algo un poco kinky.
Lo que tenemos que hacer es visualizar el ganar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria Esto es una mierda, la más grande que...
Vale, vale, bueno.
Un poco mal hablados, pero como buen cine kinky.
Venga, tres opciones, ¿vale? Para saber de qué película es este corte que sonaba, este que acababa con esta mierda, ¿vale? El penalti más largo del mundo, esa en la que el equipo de barrio depende de que Fernando Tejero pare un penalti o no. Puede ser Días de fútbol, Romances varios en torno a un equipito de barrio, o El otro lado de la cama, un musical pues de personajes adultos, digamos, no muy funcionales. Mariluz.
Yo creo el tercero.
El otro lado de la cama. María Rosa.
Yo creo que es el primero.
El del penalti más largo del mundo. Sí. Parda.
Pues el del otro lado de la cama me extrañaría que no fuera cantando. Voy a decir la uno.
La del penalti más largo del mundo. Francisco, ¿y tú?
Yo diría el penalti más largo del mundo.
También, pero porque lo ha dicho la Parda.
No.
Lo ha dicho Garita.
A ver, lo que dice la Parda va a misa.
Vale, vale. Alex.
La segunda.
La de Días de fútbol. ¿Y Cristina? Sí.
Con el penalti me quedo.
¿Con el penalti también, Carol?
Pues bingo solitario para Alex.
Anda. O sea, Días de fútbol. Sí. Era Días de fútbol. Vale, esta ha sido difícil, ¿eh? Porque
un poco sí,
creo porque solo ha acertado Alex.
Y bueno, y porque salen los mismos actores prácticamente todas las pelis. O sea, claro, que también es un poco dificilillo.
Venga, ¿con qué seguimos?
Pues mira, pista, esta otra es una serie de la década de 2020 en la que preguntan a un entrenador por todo lo que debe saber antes de lanzarse a dirigir un equipo de fútbol.
¿Sabe el nombre de algún futbolista?
Pues está Ronaldo y el marido de la Spice Girl.
Ronaldo y el marido de la Spice Girl. Venga, pista muy concreta. Aquí las opciones son: este sonido que escuchábamos es de la peli de Yellowstone, es de The Bear o es de Ted Lasso. Mariluz.
Ahora repite.
La primera es Yellowstone, la segunda es The Bear o Ted Lasso.
La primera.
¿Cómo? La primera, Yellowstone. Vale, María Rosa.
No tengo ni idea, diré la segunda.
Venga, pues di la segunda. Francisco.
Yo diría que la primera.
La primera, venga.
No diga la primera, Francisco.
Por favor.
Parda, ¿tú cuál dices?
La tercera, Ted Lasso.
Ted Lasso. Alex.
Yo me fío de Parda, la tercera.
¿Y Cristina?
Pues yo me quedo con la segunda.
Vale, con The Bear. ¿Carol?
Hay que hacer caso a la Parda.
Hay que hacer caso. Ted Lasso, venga, vamos.
Pues bueno, una más y cambiamos de tercio si queréis. Esta peli mola, la verdad, es original como explican las reglas del juego, por ejemplo.
La salsa teriyaki es el portero.
El portero.
La mostaza francesa es el defensa.
El defensa.
La sal es el delantero.
Sal marina.
La sal marina es el delantero. Cuando el balón va hacia la portería, la sal marina tiene que estar en línea con la mostaza.
No sé si os suena así a bote pronto.
Creo que sí, pero da las tres opciones de rigor por si acaso, ¿vale?
Venga, pues la primera opción es Ella es el chico, es una peli 2000era, que es una versión moderna de Noche de Reyes, de Shakespeare. Luego la segunda es Goodbye Lenin, vale. Una madre ha perdido la memoria en plena caída del muro de Berlín y cuando despierta no conoce las reglas del fútbol al otro lado del muro. O la inglesa Quiero ser como Beckham, como su nombre indica, Beckham ídolo por excelencia, las protas son dos chicas y en cuyas familias pues está mal visto jugar, pero spoiler, acaban jugando y ganando.
Vale, perfecto. Mariluz, ¿cuál crees que es de las tres?
Vos.
Ella es el chico, Goodbye Lenin o Quiero ser como Beckham.
A la segunda.
Goodbye Lenin, vale. María Rosa.
Pues mira, la primera.
La de Ella es el chico. Francisco.
Buah, es que... Buah, wow, es pillado... Mira, tiré la primera.
La primera, la de Ella es el chico. Alex.
Yo la de Beckham.
La de Quiero ser como Beckham.
Me
Cristina.
Quedo con Beckham.
Quiero ser
también.
Como Beckham. Carol, resuelve.
Pues Cristina y Alex, bingo.
Muy bien.
Quiero ser como Beckham. Vale, esto de las alegorías... De la comida para el fútbol, ¿esto ha estado bien?
Sí, la verdad es que sí. Y entronca a la perfección con la primera sección de esta temporada de verano, si no me equivoco, Directo al Paladar.
Eso, sí, sí. El director de Directo al Paladar está con nosotros cada madrugada de lunes. Todo muy bien hilado, todo muy bien. Venga.
Venga, y traigo batiburrillo digestivo. Empecemos con las estrellas de fútbol de todas las edades. No hacemos distinción. ¿Cuántas veces creéis que comen o comían cuando estaban así en su momento álgido? Cristiano Ronaldo.
¿Cuántas veces come al día Cristiano Ronaldo?
Sí,
vale.
4, 6 u 8.
4, 6 o 8. Mariluz.
Yo creo que 6.
6 veces al día. María Rosa.
Sí, yo diría que 4.
4 veces al día. Francisco.
4.
4. ¿Y Parda?
8.
8 veces al día. Alex.
También 8.
8. Cristina.
Diría que 6.
6 veces al día.
Pues doblete para Cristina y Mariluz.
Ya llevo unas cuantas.
Sí, 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 sí.
Mira ya cómo se reivindica. ¿Habéis visto? O sea que come, ¿eh?
Come, come.
Vale.
Sí, sí.
¿Traes también algún dato de este mundial o que ha resonado este mundial? Por ejemplo, el noruego Haaland, por muchos motivos, hasta lo del mapache con la botella que hemos comentado aquí también, ha dado que hablar, ¿no?
Sí, sí, y una de ellas es un alimento que está en la dieta de muchas personas, pero está tuneado para que no sea un riesgo para la salud.
A ver.
Y bueno, os doy tres opciones. El jugador confesó y mostró en su canal de YouTube que toma una de estas tres cosas. La primera, leche cruda sin pasteurizar. La segunda, pescado crudo, tal cual se lo traen de la pescadería. O la tercera, carne de res picada en un batido.
Uy, se me ha hecho un poco de bola esto, ¿eh? Mariluz.
La uno.
O sea, leche cruda. María Rosa.
Pues yo diría que, bueno, a que la gente le gusta mucho el pescado así crudo, pero mira, diré la de carne, ale.
La de carne, venga,
por
llevar la contraria. Francisco, ¿leche, carne o pescado?
Pescado.
Pescado, vale. ¿Alex?
A ver, yo es que te diría las tres.
Las tres, pero conociendo al personaje,
sí, sí,
¿no?
Sí, tal cual, pero me va a quedar con la primera, yo creo.
¿Con la de la leche, Cristina?
También la leche.
La leche parda, ¿tú?
Yo, sabiendo lo carnívoro que es Haaland, yo diría la tercera.
La de carne, ¿os imagináis? Carne de res picada en un batido. ¿Cuál es, Carol?
Pues leche cruda sin pasteurizar.
Leche cruda sin pasteurizar, o sea, no leche fresca, que eso además es una moda de hace un tiempo, sino leche cruda sin pasteurizar.
Y luego se come la vaca, ¿eh?
Eso iba a decir, es un poco peligroso sin pasteurizar. Carol, dime que la selección española se alimenta pues, un poquito mejor, por lo menos con más seguridad, por favor.
Oh, Maitán, dieta mediterránea. Según una entrevista de La Vanguardia con la nutricionista Toscana Viar, que es la nutricionista que viaja con ellos, hay una comida estrella que comen los futbolistas la noche antes de un partido.
Vale.
Os doy también las opciones, que sería natilla de queso, flan de huevo o arroz con leche.
Vale, venga, vamos, Mariluz.
La dos.
Flan de huevo, vale. María Rosa.
Pues mira, y una cosa que sea un poco así astringente, diría que el arroz con leche.
Que para que sea astringente. Que
para
está,
que no tengan que para ir al baño en mitad del partido, ¿no?
Muy bien pensado, María Rosa. Francisco, ¿tú qué crees que comen la noche antes del partido?
Arroz con leche.
Arroz con leche también. Parda.
Venga, arroz con leche también.
Arroz con leche.
Me uno.
Alex.
Yo también, no voy a llevar la contraria.
¿A Cristina?
Pues yo me quedo con las natillas siempre.
Natillas, natillas de queso. ¿Qué comen, Carol?
Pues el efecto astringente es el que gana. Arroz con leche.
Arroz con leche, cada noche antes de un partido.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Bueno, pues yo qué sé, Carol.
No sabemos
pues
si cada noche, pero muchas noches sí, desde luego.
Hombre, antes es muy energético.
Claro.
Es lo que necesitan.
Arroz con leche antes del partido. Pues entonces, Carol, cuando vengas aquí, te tienes que tomar antes arroz con leche, porque el bingo este energía requiere.
Chute,
¿eh?
Claro, sí, sí.
Sí, sí, sí.
De energía.
Qué giro de guión, ¿eh? Entre lo que comen unos, lo que comen otros.
Bueno, para giro de guión, el que dan algunos jugadores de nuestro país después de dedicarse al fútbol, por ejemplo, hay varias caras conocidas del mundo de la canción que además de fans, antes fueron futbolistas.
Bueno, es que a veces, bueno, a uno le cuesta encontrar el camino que cada uno quiere seguir, no se lo tengas en cuenta.
Oma, ya, pero hay algunos que igual podrían haberse quedado en dar balonazos, no sé, juzgad vosotros mismos y jugad. ¿Cuál es el intruso que creéis que no jugó nunca al fútbol, aunque era aficionado?
Vale, de los tres que vas a decir,
sí,
el que nunca jugó al fútbol,
exacto,
¿vale?
Exacto.
Vale.
Melendi, Bustamante o Bisbal.
Mariluz.
Melendi.
Melendi nunca jugó al fútbol. ¿Para Mariluz? ¿Para María Rosa?
Pues Bisbal.
Bisbal, vale. ¿Para Francisco?
Bustamante.
Venga, uno de cada. ¿Parda?
Bisbal, venga.
Bisbal. ¿Alex?
Yo te digo Melendi porque le veo así muy del Oviedo.
Cristina.
Bustamante.
Bustamante. ¿Carol, resuelve?
Pues mira, Bisbal.
Bisbal.
La patada voladora de Bisbal no llegó al fútbol.
O sea, que nunca jugó al fútbol. Pero entonces,
no.
Melendi y Bustamante jugaban al fútbol, pero ¿en el cole o eran buenos jugadores?
A ver, no sé hasta qué punto buenos, pero a las pruebas me remito. Melendi pasó por el Club Astur y por el Real Oviedo. Y pasó de eso a cantar esto.
Y de quererte pasé mis años olvidado en una trampa para ratones en la que tú eras el que.
Me gusta mucho la rima consonante a mí siempre. Igual le estaba dedicando la canción a su relación con el fútbol.
Qué poeta, ¿eh?
A
qué
que
poeta.
Sí, y no lo sabemos. Pero ¿y Bustamante entonces dónde jugó?
Pues mira, antes de pasar por la primera temporada de Operación Triunfo, Bustamante jugaba en categorías inferiores del Atlético de Madrid.
Anda.
Pero no olvidemos que sonaba así por aquel entonces.
Por el amor de esa mujer. Somos
Y además de cantantes, también habrá quien haya intentado pues otro camino, Carol.
Y tanto, pero no acaba aquí la cosa. También hay quien compaginó ambas carreras, musical y futbolística, llegando incluso a ganar un Grammy como ingeniero de sonido y productor de ni más ni menos que La Niña Pastori, 2016.
A ver.
Os doy nombres, a ver si recordáis quién es esta persona.
A ver un momento, o sea, ingeniero de sonido y productor de Niña Pastori.
Sí,
venga,
en un momento dado, así.
Vale.
Es el actual portero de la selección, Unai Simón, quien a veces sufre delirios de centrocampista. Es también el portero del Barça, José Manuel Pinto, uno muy engominado.
Y antes con una melena muy larga. Con melena muy larga.
O el portero del Valencia, Santiago Cañizares, el Cañizares bueno.
A ver, Mariluz, ¿quién produjo a Niña Pastori? ¿Cuál de estos tres futbolistas? ¿Unai Simón, Pinto o Cañizares?
Hostia. Pinto.
Venga, Pinto.
Pinto.
Pinto. Bueno, María Rosa.
Oye, mira, primero es buena noticia. Me está entrando una brisilla de miedo.
¡Ay, qué gusto!
Es que muchas noches aquí yo tengo fresco. Hoy no, hoy era una, pero vamos, ahora ya entra.
Pues abre las ventanas todas de par en par, ¿eh?
Hombre, no puedo abrirlas más. Abro todo, la boca, los ojos. Bien, y aquí me quedo.
Es que no, los de San Juan se quedan todo fresquillo, ¿eh?
Sí. Ya, en Rubino queda, ¿no? En fin. Oye. Bien, yo diría que el que se dedicaba a la música y así era Pinto.
Pinto, vale, perfecto. ¿Y Francisco, tú qué dices?
Que me perdone vuestro compañero, pero yo diría que Pinto.
Pinto también, vale. Parda, ¿tú qué dices?
Yo digo que Pinto también, sí.
También dices que Pinto, Alex.
Pinto Guajín también.
Pinto, Cristina.
Es que me suena
Pinto,
el nombre Pinto.
¿A todas les suena, Carol?
Pues bingo pleno.
Bingo pleno, o sea, Pinto, vale. José Manuel Pinto, pues que... Es que a lo mejor es que incluso tenemos alguna canción de las de Pinto.
Tenemos una, sí, por ahí.
A ver. Pero no canta él, ¿no?
Sí, en el vídeo musical aparece él.
Ah, que canta él. Yo pensé que la había producido.
Él también era productor, esta la cantaba él.
A ver.
Te digo que cuando era portero también cantaba bien, ¿eh? Se comía cada una.
Bueno, es muy actual, ¿eh? Y ahora, Mariluz, María Rosa y Francisco, os voy a hacer una pregunta que no estaba prevista, pero entre esta canción de Pinto, Melendi, Bisbal o Bustamante, ¿con qué os quedáis?
Yo me parece que con ninguno, ya te diré ahora.
Con Melendi, ¿verdad, Francisco? Muy bien, porque estaba nuestra asturiana Laura Martínez ahí revolviéndose en la pecera cuando soltasteis algún improperio sobre Melendi, ¿eh?
No, yo soy muy de Melendi.
Muy de Melendi, muy fan de Melendi, pero más o menos que de La Parda.
Yo 100%, el
100% de Melendi, igual que 100% de La Parda. Mariluz, María Rosa, Francisco.
No hay que elegir.
¿Habéis pasado un buen ratillo, que es de lo que se trata?
Pues sí, y para que rime con Viciano, ya lo hemos pasado de antemano.
Bueno. Perfecto. Carol Viciano, vuelve la semana que viene, por favor, te necesitamos.
Encantadísimo.
Gracias. Oye, a todos los...
Bien. Un beso a todas, ¿eh?
Un beso a todas.
Un abrazo a todos. Leo.
Buen día.
Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.